Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Sus hosts, Anwar Alum y Pamela Cortés, le dan la bienvenida una vez más a nuestro...
Fredo.
No, es Vito. A nuestro Vito Corleone, claro que sí.
Siempre
nuestro
me crees
padrino cambiar. Original, Rana Funk.
Qué placer. Amamos. Qué placer. Esta ya es mi segunda casa.
Sí, no, totalmente.
En cualquier momento vas a la primera.
Va a tomar el control de estas instalaciones.
No, ustedes lo hacen bien. Yo soy invitado. Pero
por eso es Fredo, estoy diciendo.
Exacto.
Es que traicionar.
Bueno, antes vamos
pero
a darle...
después el destino de Fredo,
güey. Sí, yo sé, pero bueno.
Exactamente. Pero vamos a darle las gracias a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y obviamente al maravilloso, hermoso Hotel Geneve, que es la casa de la Cinemafia y desde 1907 recibe a pura celebridad, puro personaje importante, Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar, Anwar Alum Kanavati, Pamela Cortés, Rana Funk, pura gente de primera. Entonces usen el hashtag gracias Hotel Geneve por recibir a la Cinemafia. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ranita, adorado, ¿cómo te queremos, Rana?
Yo a ustedes.
Este es un especial de opiniones impopulares y justamente trajimos a Rana Funk porque pocas personas tienen opiniones más impopulares que Rana Funk. Sí. De hecho, se le fueron encima por una que dijo en alguna ocasión en la Cinemafia. Y ese es el punto de todo esto. Que aprendan todos ustedes en casa a escuchar cosas que no van con, que no están alineadas con lo que ustedes piensan. Y está bien, todos tenemos distintas opiniones y tenemos que abrirnos a distintos criterios. Entonces, para eso es este ejercicio, señores, que nos escuchen y que digan, bueno, pues esa persona tiene esa opinión, esa persona, pues por algo lo pensará. Yo no lo comparto, pero no tengo por qué estar ofendiendo ni mentando madres ni haciendo corajes. Así es la cosa, ¿ok? Entonces, seamos más maduros en ese sentido y aprendamos nada más a discutir con argumentos. Y si no te convenzo, pues no importa, somos tan amigos como siempre, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. Rana, tu primera.
Rana.
Yo, pues primero, además si no, no tendría sentido si todos opináramos igual. Sería muy aburrido, ¿no?
Es que la cosa es que la gente se clava muy cabrón. O sea, en los threads, en las secciones de comentarios es como, no sabes nada de cine, eres un pendejo,
es el
idiota, no sé qué. Y es como de, a ver, gente, relájense, a ver, ustedes
relájense.
Piensan eso. Además es algo, la verdad, digo, no es debido a muerte tus gustos en cine,
tal
ya sabes.
Cual, ni en la música, sea, ni
no
en
es,
nada.
No es como que esto define, ya sabes, el futuro de tu familia o que es una opinión política que puede afectar cosas más importantes.
Al país, ¿no?
Ajá,
al bolsillo.
Entonces, relájense, señores, y aprendan a escuchar cosas que...
Lo que siempre yo insisto
incomodan.
Es que hay una diferencia muy grande entre tus gustos y si una película es buena o mala, por decirlo así, ¿no? Con tus gustos nadie se puede meter porque es subjetivo, son tus gustos. Pero si es una película, si tú dices que una película es buena o mala, sí tienes que tener argumentos sólidos para decir si es buena o si es mala.
Y los dos puntos son válidos si lo sabes argumentar, ¿no? Claramente.
Exactamente.
Ahí sí hay una discusión, pero tus gustos nadie se puede meter contigo, son tus gustos.
Ni con mis gustos ni con Spielberg.
Bueno, pero tu opinión impopular, como dices, tu opinión impopular sí puede ser, esta película me parece mala por estas razones.
Exactamente.
Claro.
Y también es válido que emitas ese tipo de opiniones, pero lo estás abriendo, al decir que algo es bueno o malo, lo estás abriendo a que te contesten otras razones por las que alguien piensa distinto.
Claro.
Y está bien. Sí. Entonces, bueno, pues ese es el punto de
totalmente.
Todo esto. Ok, vamos a empezar, Ranita.
Bueno,
vas.
Voy a empezar con una película que creo que a todo el mundo no solo le gusta, sino le encanta, que es Baby Driver, ¿no? De Edgar Wright.
Okay.
Que es una película que yo fui muy, muy arriba porque Edgar Wright es un director que todo lo que hizo hasta ese momento me parecía sublime, ¿no? Me parece un gran director. Y esta película que tenía que ver con estos robos, con la acción, con la música, que debo decir que el soundtrack sí es espectacular, no me gustó nada. Me pareció hasta bastante tonta, me pareció muy boba. No brillan los actores. Tenés a Jon Hamm, que venía de romperla en Mad Men, uno de los mejores actores de series de ese momento. Y siento que es una película que no me dejó absolutamente nada. Y creo que me jugó en contra ser muy fan de Drive, que sí es una película
bien hecha,
en este estilo que no tiene la comedia ni la acción que propone obviamente Edgar Wright,
sí.
Pero siento que es una película que todo el mundo me dice, no puede ser que no te guste. Y no porque sea mala, no, quiero aclarar eso, no es que digo que es esta basura, pero no me gustó nada, no la disfruté, salvo el soundtrack y los momentos donde el conductor se ponía sus audífonos y sonaban esas canciones. Sí, pero el resto me pareció hasta... Odié que lo pongan a Flea, mi bajista, claro, de Red Hot Chili Peppers, en un papel tan idiota, porque era, sí, vamos a robar el bloque. Digo, ¿por qué hacen eso, no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Creo que Baby Driver, a todos ustedes, y a ustedes me imagino que les encantó.
No. A mí sí me gustó bastante.
Ajá. Ok.
O sea, no es como que mi película favorita, pero salí bastante...
Saliste feliz.
Bastante satisfecho.
A mí me gustó, pero se me cayó en el tercer acto. Porque creo que el tercer acto rompe con todas las reglas del personaje que estableció el primer y segundo acto. Y al final se vuelve un superhéroe, empieza a brincar por todos lados, a hacer parkour.
Como que ya no le crees nada.
Entonces ya no es el personaje que nos plantearon en el primer y segundo acto. Entonces a mí la película se cayó ahí. Y siempre insisto que un mal tercer acto te puede tirar la película. Porque siempre, hay un término de cine que me encanta que es: la audiencia te va a perdonar un mal primer y segundo acto, pero jamás te va a perdonar
el último.
Sí, claro. Un mal tercer acto.
Mucha gente se queda con el final, ¿no? Sí.
Es el sabor
porque
de boca que te queda.
Si está mal al principio, pero cada cabrón, la recomiendas porque vale la pena sufrir al principio porque es muy satisfactorio el final. Si es al revés, no. Si empieza muy cabrona y acaba mal, no la recomiendas.
No, y te vas, como dice Pame, con ese sabor de boca amargo, ¿no?
Exactamente.
Totalmente. Pero bueno, siento que sí es una película que mucha gente me atacó. No, ¿cómo? ¿No te va a gustar Baby Driver? Bueno, la verdad que no me gustó.
¿Está bien?
Está bien.
Un poco impopular, pero bueno.
Vas a Norcillo.
Yo siempre digo, y lo he dicho mil veces, pero vuelvo a decir, que Robert Pattinson no es el mejor Batman del cine.
Claro que no. Yo también
Robert
opino.
¿Robert Pattinson es el mejor Batman del cine?
¿Ah, es el mejor? No.
Es el mejor Batman del cine.
No.
A ver, ¿por qué?
Porque se llama DC Comics porque se llama Detective Comics, ¿no? Entonces,
te fuiste a la raíz.
¿Por qué? Porque Batman es un detective que llega a la escena del crimen, le investiga, y todos los cómics se tratan de Batman investigando el caso, ¿no? Entonces, Pattinson es la primera vez que vemos el lado detective al 100% durante toda la película. Con Nolan ya habíamos visto guiños de...
Pero te hago una pregunta.
Ajá.
Eso tiene más que ver con el guión que con su actuación como Batman.
Exactamente.
Te va. Ese es el primer punto. Dos, las enfermedades mentales nunca se habían abarcado en el cine. Y es la primera vez que se atreve el cine a describir a Batman como un personaje enfermo mentalmente, ¿no?
Pero te estás basando en puras cosas del guión.
Ahí
te
va. A mí también.
Pero eso hace lo que hace que sea el mejor del cine. Son muchas cosas. Y lo que sí es que la actuación de Pattinson se me hizo cabrona, porque no vemos a un Bruce Wayne, porque todo el mundo dice como, no, Bale es el mejor Bruce Wayne. Pues sí, si comparamos Bruce Wayne, sí puede ser hasta ahorita Christian Bale el mejor Bruce Wayne, porque todavía no hemos visto al Bruce Wayne de Pattinson. Hasta
ya
ahorita,
lo vimos, está deprimido todo el tiempo,
exacto,
y se amó.
Es un güey que es Batman al 100% y que su arco dentro de esta película es aprender y atreverse a ser Bruce Wayne. Entonces, no será hasta la secuela que vemos a Bruce Wayne. Entonces, yo estoy hablando de Batman, tal cual.
Es que él ya había sido vampiro, por eso.
Entonces, y también ver al Batman que cuando... O sea, Batman no es un güey que mata, pero es un güey que te deja sordo, que te deja paralítico. Entonces, me encantó ver esa agresividad y esa...
Ok, un si Batman ya estás muy, tocando un punto bien.
Un Batman muy verde, por decirlo así. Un Batman que se equivoca, con rabia.
O sea, pero de vuelta, lo ayuda el guión, ¿no?
Exacto, pero... O sea, no estoy diciendo es la mejor actuación.
Pero creo que debería haber sido quizás tu punto más. Ese es el mejor Batman, no el actor, sino la historia contada en el cine de un Batman.
Sí, ajá, exacto.
¿No? Creo,
o sea, no sería Robert Pattinson. Fue The Batman.
A él
fue
le tocó.
La película que mejor retrató,
claro,
Batman. Pero,
exacto, entonces... La combinación de todo, de la dirección de Matt Reeves, la actuación de Pattinson, sí, y el guión, hacen que, para mi gusto,
ese es el
sea
mejor.
El mejor Batman. Es como, por ejemplo, yéndonos a Spider-Man, ¿no? Yo estoy consciente que Andrew Garfield es, por esencia y por actuación y por todo, es el mejor Spider-Man.
Pero le tocaron las peores películas.
Pero sí, Tobey Maguire tiene las mejores películas. O sea, claro. Sí se diferenciar entre ellos dos.
Sí, sí, sí.
Yo insisto que Pattinson es el mejor Batman que hemos visto en pantalla grande.
Interesante, ¿eh?
Bruce Wayne todavía no, porque no lo hemos visto como Bruce Wayne.
Claro.
Pero como Batman...
Pero es que sí lo viste como Bruce Wayne. Pero
no.
Es ese Bruce Wayne. Es no, ese no. Bruce Wayne que está deprimido y que está emo y que está...
Sí.
Ese es su Bruce Wayne. Y que está mentalmente
tocado,
inestable,
¿no?
Y que está como en contra de esta ostentosidad que mostraban otros Batman.
Claro.
En contra de la herencia de los papás, que no quiere eso en realidad.
No, pero,
o sea, ese es el Bruce Wayne de...
Todavía claro. No lo vemos, porque hasta el final es cuando ya dice, ya me voy a atrever a ser Bruce Wayne. Con ese diálogo que tiene con Alfred, que dice como, creí que había pagado toda mi personalidad y que ya no sentía nada por nadie y me equivoqué. La verdad es que cuando se explotó la bomba y ve que Alfred casi se muere, dijo, sigo sintiendo algo por mis seres queridos. Entonces, hasta el final es cuando se vuelve Bruce Wayne y cambia de ser venganza a esperanza. Entonces, es su arco. Entonces, ya en la segunda película,
ahí veremos.
Ya vamos a ver a Bruce Wayne,
claro,
y a su alter ego Batman. Ahorita vimos a Batman nada más. Y al final,
y un poquito de...
un guiño de Bruce Wayne, pero todavía no vemos a Bruce Wayne.
No, pero es que no deja de ser Bruce Wayne. Él es Bruce Wayne.
Claro, sí. Claro. O sea, entiendo el punto.
Se llama Bruce
Wayne. Otra cosa es que va a tener un arco, claro, pero ese es Bruce
entiendo
Wayne.
Entiendo que en las otras películas sí hay mucho más de Bruce Exacto. Wayne.
Pero este es el Bruce Wayne que están planteando y es
sí,
así.
Sí,
no,
sí.
Pero es un, o sea, todavía no vemos a Bruce Wayne siendo Bruce Wayne. Es un Bruce Wayne, sí se llama Bruce Wayne, sí, pero es Batman todo el tiempo. Con o sin traje, siempre es Batman. Y hasta el final ya se atreve a ser Bruce Wayne, que es diferente Batman a Bruce Wayne, por decirlo así. Entonces, por eso hasta cuando va con Falcone, se pone el pelo encima porque está acostumbrado a estar oculto detrás de algo, porque es Batman. Y ya hasta el final es cuando ya se atreve a ser Bruce Wayne.
Claro, no se muestra tanto como...
O sea, ¿tú crees que en la siguiente va a salir así del... Ahora sí, el tú las traes el millonario? O,
ahora sí, ya va, es un, vamos a ver, en Batman parte 2 va a ser 50-50. O sea, vamos, la película va a ser Bruce Wayne intentando lidiar con algo de su fundación o lo que sea, y por la noche, Batman. Esta película de Batman vimos...
Ok, ¿tú crees que va a haber esta dualidad mucho más marcada?
Como Christopher, como Christian Bale.
Claro. Okay. Que ahí siempre estuvo bien
exacto, la dualidad. Sí, estuvo bien balanceado.
Distribuido. Sí, 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 tal cual.
O sea, de hecho, lo padre de Christian
Bale... Y Michael
Bale,
Keaton también, el Batman de Tim Burton también.
Sí, sí,
¿no?
Estaba muy sí, bien. Sí, sí.
Entonces digo que con Pattinson es la primera vez que nos enfocamos al 1000%
¿Y qué pasa si en la siguiente vemos al mismo Bruce Wayne deprimido y en, ese, en esa onda?
Bruce Wayne ganaría a Christian Bale como mejor Bruce Wayne que hemos visto.
¡Oh! Okay. La
batalla. O sea, estoy hablando de Batman. O sea, Batman siendo
Batman,
el Batman.
Siendo sí, el superhéroe.
Sí. O sea, ese mejor Batman que hemos visto en la pantalla. El mejor Bruce Wayne hasta la fecha, porque todavía Pattinson no puede competir, es sin duda alguna Christian Bale.
A mí sí, como Batman me gusta más Michael Keaton.
Ah, me encanta.
¿Como Batman?
Sí, como Batman.
Me encanta.
Porque, no. Y como Bruce Wayne, porque a mí no me gustó el Batman de Christian Bale por la voz. Me molestaba sí, muchísimo escucharlo. Ajá, se me
sí,
hacía
sí, sí, muy forzado.
Horrible, ¿no? Muy... Esa sí, voz sí, que... Sí, sí, para sí, mí sí, eso sí, fue lo que arruinó las películas de Nolan. O sea, no las arruinó porque son muy buenas, obviamente.
Polémico esto, polémico.
Son muy buenas las películas de Nolan de Batman. Pero sí, a mí el detalle que me fastidiaba era la voz de Christian Bale sí, como Batman... No podía con ella. Como Bruce Wayne me pareció extraordinario y mi Batman favorito sigue siendo Michael Keaton.
No, yo Pattinson.
El mío también, Keaton. ¿Keaton?
¿Keaton?
Sí, sí.
Y ahorita en The Flash creo que vamos a ver una versión
interesante, ¿eh?
Superior a la que hemos visto con Tim Burton. ¿Eh?
Puede ser por los años y exacto, un montón de cosas. Exacto. Sí, puede ser.
Un Batman más agresivo, más dinámico, más con toda la tecnología de ahorita.
Ahí va, sí, puede ser.
Ok, vamos con una opinión impopular, que por la que casi nos cierran la cuenta de TikTok de la Cinemafia cuando Diana Su y yo hablamos al respecto. Esto salió porque Dianita sacó el tema y que era que ella decía que Emma Watson es mala, que dijo Emma Watson como actriz es una tabla.
Duro, ¿eh? Además una tabla, no ajá, es mala, es una tabla.
Es una tabla. Yo no estoy, o sea, no necesariamente la describía como una tabla, pero yo definitivamente no la considero una eminencia como actriz. Y aquí quiero matizar porque, o sea, la verdad sí, no me parece una gran actriz. Se me hace una extraordinaria Hermione. Le quedó muy bien el papel. Al principio de las películas, y eso no es culpa de ella, eran temas de dirección, estaban muy mal dirigidos los niños porque hablaban como en pastorela, como que uno decía su línea y luego se quedaba así y luego el otro hablaba. Y luego, pero esos son errores de dirección, ¿no? O sea, los niños no tenían la culpa y siento que Alfonso Cuarón los puso a actuar en serio. O sea, en la tercera es cuando dices, ok, ahora sí, ya esto se está viendo bien. Y se perfilaron muy bien. Y siento que hasta el final incluso, en la de Las Reliquias de la Muerte parte 1, Emma Watson en la escena que le está torturado lo hace increíble y como que creció mucho en el papel y sobre claro, todo en esa que es como la más íntima de todas las películas de Harry Potter, la parte 1 de Reliquias de la Muerte, hasta yo me quedé así como de wow, muy bien, pero en general y sus otros papeles no, o sea después de Harry Potter se me hace que o sea, siempre es como la parte más débil de las películas. O sea, su actuación.
En la de, perdón, esta, la de...
La de Perks of Being a Wallflower.
Ahí está bastante bien.
Pero si te fijas, siento que le gusta más a la gente en México, en países donde no se habla inglés, porque el acento es muy malo. Porque mira, ella... Y porque no lo he visto atención, comentado en varios lados. O sea, que la gente que sí habla inglés dice, güey, o sea, no le sale el acento de estudiante americana.
Claro,
o sea, ella
claro,
sigue con... O sea, y eso, pues, te habla de alguien que no hizo un buen trabajo de actuación.
Estoy de acuerdo.
Entonces, y miren, o sea, yo entiendo, o sea, no la culpo, porque en realidad ella prefirió invertir su tiempo en hacer una carrera de, o sea, estudió en Brown University, letras inglesas o no sé qué, o sea, pero se nota al final del día. O sea, si la pones, si la comparas, es que la gente tienes que tener un punto de comparación.
Actores, o sea, actrices de su generación.
Actrices de su generación, claro. Que se destacan y que realmente puedes decir, estas son buenas actrices. Florence Pugh, Margot Robbie, claro. Saoirse Ronan, Alicia Vikander. O sea, esos son, o sea, eso es high standard.
Están a otro nivel.
De otro nivel de actuación. Y siento que de pronto la gente, y aquí es importante y este es el matiz, que la tienen como en esa liga. O sea, hay gente que dice como, Emma Watson es mi actriz favorita y es la mejor actriz. Espérense. O sea,
¿contra quién?
Contra,
¿no?
A ver, nada que ver.
Nada que ver.
O sea, cumple con los papeles tal vez, pero la verdad es que no, se nota cuando la pones con actrices de ese calibre que está en otra liga, sí, estoy la verdad.
Estoy muy de acuerdo.
Y sí, o sea, por decirte, incluso cuando hizo la película de The Circle, le tuvieron que mandar a reshootear la mayoría de sus escenas. Porque hacían focus group y toda la gente decían que era, o sea, el público
no estaba
ella
al nivel.
Ella no estaba bien.
Y ella acaba de revelar en una reciente entrevista que le caga actuar. O sea, que por eso se está retirando, porque dice que no lo disfruta, que no es lo suyo.
Exacto.
Pues eso se ve reflejado en la pantalla. Exactamente. Al final del día,
entonces sí, como Hermione, maravillosa. En Bella creció en el papel y a mí sí me gustó al final. Ajá. Pero el resto de sus películas, la verdad es que siempre me quedo con, híjole, o sea, no...
No da la talla.
No da la talla. O sea, para después con el tipo de actores que la ponen a actuar, sí se nota que no está en ese nivel.
Sí, es gran Hermione y ya está ahí.
Es una gran Hermione.
Estoy de acuerdo. Bueno, no es una opinión impopular, pero voy a tirar una polémica y necesito que la discutamos. Y lo escribí así. A ver, y lo amo, pero ¿Bill Murray es realmente un buen actor o por qué lo amamos?
Es que es muy carismático.
Es muy carismático.
Todos ¿Es lo realmente amamos. Buen actor
Oye, no,
o lo amamos
no,
por qué?
En Lost in Translation es un gran actor.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué? Porque... Yo, me encanta Bill Murray, lo amo, me gusta mucho Lost in Translation, pero nunca vi unos dotes actorales. Es lo que decías recién. Vamos a ponerlo en su generación.
Ok, bueno. ¿No? ¿Qué,
¿qué otros actores son de esa generación? Digo, ahora no me estoy
acordando. Es como de calibre Harrison Ford, de cuenta, que son muy carismáticos.
Exacto, pero no es que te brinden una actuación.
Personajes icónicos.
Sí.
Son cagados.
Sí.
Y ya con esto
Y después hizo cameos en películas de cultura popular, sí. Que dice, ¡ay, Bill Murray apareció! Y lo amaron.
Pero sí siento que es por el tipo de papeles que él eligió a lo largo de su carrera.
Películas.
Porque sí, o sea, sí, pero todos tuvieron este tono como medio cómico.
Sí.
O sea, siento que él nunca quiso probarse como un actor serio.
Flores Rotas, por ejemplo.
Ah, bueno, ahí, pero ahí lo hace muy bien.
No, y lo hace bien. A ver, no lo estoy rebajando, ni no quiero que me linchen. Como con Interstellar, que ya la volveremos a hablar en su momento. Pero siento que lo amamos más por otra cosa, más que por sus dotes actorales.
Eso, pues podría estar de acuerdo, sí, ¿eh?
No sé qué opinar. No sé si es muy impopular, pero es una polémica.
Es lo suficientemente bueno para sacarte papel, pero no lo suficientemente bueno como para ganar un Oscar y volarla del parque. O sea, ¿me entiendes?
Sí, exacto. Igual. O sea, sí, de acuerdo con ustedes.
Ya con eso.
Igual. Sí. Bien, muy bien. Bueno, era la polémica que me quería sacar de encima, ¿no? ¿Qué opinan ahí, sí?
Ok.
¿Buen actor? ¿Buen actor o X?
¿No? O sea, es buen actor para los papeles que elige, que no exigen tanto.
Que no exigen tanto.
Tanta
estoy
madera.
Estoy de acuerdo. ¿No? Muy bien.
Nuevo Orden es una chingonería de película.
Te metiste con un tema muy...
muy escabroso.
Sí.
Uf.
Ok.
A mí, o sea, el cine mexicano comercial actual se me hace de las propuestas más interesantes y de las mejores logradas. O sea, la verdad es que Michelle Franco sí me tuvo al borde del asiento toda la película. Al principio sí me estaba asustando un poco por la temática, pero para el final todo se equilibra muy bien y me quedó clarísimo cuál es el punto de vista de Michelle Franco sobre esta película. Y...
sí, ya lo habíamos discutido en algunas veces o en algunas ocasiones anteriores, que el punto, o sea, la gente se lo tomó simplemente por ver el tráiler como, ay, es que están planteando toda esta situación de chairos y fifís, y entonces ponen como que los, ya sabes... La gente que no es tan favorecida va a ir a atacar a la gente rica, sus casas, y como que los ponen como si fuera el enemigo. ¿Okay? Ese fue como el argumento, ¿no?
Sí.
Y sí, lo habíamos comentado que yo siento que el punto es mejor, o sea, el punto más adecuado de esa película fue el Estado a veces instrumentaliza este tipo de divisiones como, o sea, para generar pues discordia o lo que sea, pero en general... Bueno, precisamente el villano es el Estado.
Exacto.
No un grupo o el otro. O sea, es el Estado.
Exacto. Si el Estado está mal, nos chingan a todos parejo. Es el punto de vista de Michelle Franco. Y para mí tengo que se balancea muy bien porque la película acaba que el gobierno ahorcando a gente inocente que no hizo nada, ¿me entiendes?
Ajá, exacto.
Entonces, y de los dos lados puso a fifís ojetes y a fifís buen pedo. Y del otro lado también...
Ahí sí siento que está un poco desequilibrada porque no puso tan ojetes a los fifís.
A Diego Boneta.
Puso como que estaba como en su pedo.
En un buen lugar lo puso,
La verdad, ahí sí falló para mí.
Sí, ahí lo puso como en un lugar de no soy malo y trato de ayudar, pero
exactamente,
soy de esta...
pero tal vez estoy distraído con nosotros.
Pero soy de esta clase,
Lo puso tal vez más como egoísta, sí, pero no como mucha gente de la alta sociedad.
Sí, sí.
Y sí debieron haber ahondado más en eso. Una película que se me hace que está más clara, y que eso lo plantea mejor es tipo Triangle of Sadness. Sí. O sea, porque sí hay gente así.
Sí, claro.
O sea, sí hay gente que dice este tipo de cosas, que hace ese tipo de mamadas. O sea, y siento que ahí sí es más incisivo en decir la clase alta está de la verga.
Sí, sí, estoy de acuerdo. A mí Nuevo Orden sí me gustó, voy a decir. La verdad que cuando salí de ver la película dije, wow, me sorprendió. Pero también lo digo, creo que es una película que no es que no pueda opinar, porque opino de la película, pero no sé qué tanto yo puedo opinar del tema de las clases y todo lo que se habló. Por no ser de este país, por más que vivo hace muchos años acá, y digo, Latinoamérica en general es así.
Se traduce a todos los países.
Sí, sí. Se traduce, sobre todo a Latinoamérica, sobre todo, ¿no?
Sí,
pero siento que el director la cagó cuando le entrevistaron y dijo lo del racismo a la inversa y todo eso. Creo que ahí empezás a decir, man, hay algo que no estás manejando bien tu discurso para defender lo que quisiste decir en la película. Sí. Y ahí es cuando yo empiezo a dudar un poco de... ¿qué quiso decir realmente el director con la película? ¿No? Pero siento que, y de vuelta, a mí me gusta mucho también, por más que sea una película política, muy política, y en un momento muy complicado salió en este país, bueno, siempre son momentos complicados, pero me gusta más analizarla, por un lado la parte cinematográfica me pareció muy buena, las actuaciones creo que están muy bien, y se ve muy bien la película, y la historia me pareció que estaba bien, pero si te pones a ahondar en ciertas cosas... Y no sé cuál es el mensaje final que quiso dar el director.
A mí sí me quedó claro, la verdad. Digo que para mí el mensaje es, si no cambiamos al gobierno, nos chingan a todos parejos, seas rico, seas pobre, seas clase media.
Sí, puede ser, pero en el medio juega con lo que hace una clase y con lo que hace otra. Ahí es donde, analizándolo un poquito más políticamente, no sé qué tan bien lo hizo. Igual no creo que sea una opinión muy impopular, ¿eh? Porque a mucha gente sí le gustó mucho.
Yo creo que exactamente es o estás en un extremo
sí,
o estás en el otro.
Sí.
Como que no hay un punto medio de más o menos. ¿O te gustó?
Sí, y a mí me gustó, ¿eh? Sí, me gustó mucho esa película.
Ok, bueno, vamos con mi opinión impopular número 2. Ben Affleck debería dejar de actuar en sus películas. En sus películas. Que actúan otras cosas. Pero a ver, Ben Affleck me parece... Yo siempre digo, lo mejor y lo peor de las películas de Ben Affleck... Exactamente. Lo mejor y lo peor de las películas de Ben Affleck que él dirige es Ben Affleck. Porque siempre se mete en sus películas a actuar y como director es muy bueno y como actor siempre me quedo pensando como, ay, ¿qué hubiera pasado si alguien, un gran actor, hubiera hecho este papel? Sí, porque por decirte, Argo, extraordinaria película, la verdad, Ben Affleck, bien, eres un chingón como director. Pero digo, hubiera sido, de verdad, de las mejores películas de todos los tiempos si él no hubiera sido el protagonista.
No se sabe dirigir.
Es que no es buen actor.
Puede ser.
La verdad es que a mí nunca me ha dado un papel que yo diga, wow, qué destacado. Pero como director es una piola. Sí. Y dices, no desperdicies tu película contigo actuando. Siempre termino haciendo corajes. Igual ahorita en la de Air.
También.
Ni se parecía a Phil Knight.
Ni físicamente.
Chingaos, Ben Affleck, ¿por qué nos haces esto, cabrón? O sea, caste a alguien más, no tienes que salir tú. Por decirte, la película del último duelo, que no dirigió, pero produjo.
Claro. Pero lo peorcito es él.
Y lo peor es él.
Sí, dices, estoy de acuerdo.
Por favor, danos esa paz. Ya no te castes en tus películas. Ben Affleck, por favor.
Estoy muy de acuerdo.
Igual como Bruce Wayne no me gusta nada.
Nada, es el
como
peor.
Como Batman sí, como Bruce Wayne.
A mí tampoco.
Pero mucha gente
dice... Su mejor rol de haber sido en el Good Will Hunting, que fue hace mil años. Es un papelín.
A mí la verdad, en Argo no me hizo ruido.
No, a mí tampoco me hizo ruido, pero opino como Pame. El querer él ser protagonista de sus propias películas, no sé si lo beneficia cuando puede elegir un actor. Además, este tipo levanta la mano y dice, quiero a tal, ok.
Exacto.
Sí, ¿no? Ese es el tema.
Sí. Y en Nair, al principio sí me estaba fijando en lo que Pame decía. Entonces como que sí dije, Pame tiene razón. Pero luego me empecé a cagar de risa con él y ya me ganó, la verdad.
En Nair, sí. Tiene, me pasó también lo mismo.
Tiene una escena muy simpática y dije, no, ya se lo ganó.
¿La que está acostado? ¿La que, ¿o cuál?
La que está en la junta y le empieza a cagar.
La, y la empieza que sí también. Sí, sí.
O sea, sí, pero porque justamente, o sea, el guión está muy...
Está muy bien escrito,
está muy ágil, está muy... Sí. Pero ¿no crees que otro actor hubiera hecho esa escena seguro, que es muy buena?
Estoy de acuerdo.
Otro actor lo hubiera hecho mejor.
Pues digo, el Air tampoco me hizo ruido Ben Affleck. A lo mejor pudimos tener un mejor actor.
Creo que pero... por el tono de la película también, ¿no?
Tal vez pero... no es tan malo como para arruinar sus películas que son tan buenas.
Sí.
Pero al final del día dices, ay, alguien más, por favor.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Tipo, Nargo, ¿quién lo hubieras puesto?
Hubiera puesto un Adam Driver. Imagínate algo con joven, Adam
era,
Driver.
Era muy joven.
Era un niño, era muy joven.
Sí, muy.
Supongamos un Adam Driver ahorita. Alguien
así. Claro, ahorita sí Adam Driver.
Pero siento que hay un montón de actores que pudieron haberlo hecho.
Adam Driver, donde lo pongas, lo vas a sacar del parque. O sea, literalmente.
Porque amas a Kylo Ren, ¿no?
Porque amo a Kylo Ren y amo a Adam Driver, literalmente.
yo sé. Muy bien. Voy a tirar otra polémica. Y es, ¿por qué la gente disfruta de las películas navideñas? ¿Por qué? Si no son buenas. Y, a ver, no metamos Duro de Matar, porque podemos decir que Duro de Matar es una película navideña. Ok.
Home Alone, güey.
Home Alone es bueno.
Sí, pero es una película que podría haber pasado en cualquier momento, no es exclusivamente navideña. No, podría haber pasado cuando los papás iban de vacaciones a cualquier lado y el niño lo perdían
ahí
en la casa.
No seas Grinch, Ranan. ¿Tú no disfrutabas la Navidad? O sea, ¿no crees que las películas que sitúan...
Pero las películas no son buenas.
Ah, no. Pero por decirte, una película como Home Alone, ¿no sientes que le añade una magia extra?
¿La
Navidad? ¿El hecho de que sea Navidad?
No, cero. Lo que a mí me gusta de esa película es el niño se queda solo y cómo vence a los villanos con las trampas.
Las canciones, todo lo que hace es basado en Navidad, güey.
Cero las canciones, cero. No me mueven un pelo.
White Christmas cuando está así...
Puede estar cualquier canción de Frank Sinatra, si
no,
querés.
Pero ¿no crees que la Navidad es el momento justamente donde valoras ese sentido de familia?
No, si valoro a mi familia, la valoro día a día.
No, perdón,
por la cursilería.
No te da como cierta... No, te voy a decir por qué.
Es argentino.
Y nuestra Navidad es en el verano.
Con razón.
Puede ser.
Sí.
Nunca lo pensé de esa manera. Puede ser.
Ya te descubrí.
Puede ser que no está esa cosa de la cabaña con el fueguito.
Y los bomboncitos.
Estás pirando de calor.
Chocolate caliente, raro.
Y en verano estabas cagado de frío.
Mal, es verdad. Pero digo, no soy un hater ni un Grinch, pero siento que están muy sobrevaloradas las películas navideñas.
La mayoría son malas, ahí tienes un punto.
Algunas.
Pero las que son buenas de Navidad son muy buenas.
It's a Wonderful Life,
claro. No, o sea, siento que la Navidad es un momento especial en el que revaloras muchas cosas, reflexionas.
Esto no es tu problema con la Navidad. Amo la Navidad.
Siento que el contexto de la época, del año, puede ser. Da para que estés mucho más sensible, mucho más receptivo a ciertas cosas. Y por eso, una película como It's a Wonderful Life, en Navidad es cuando también hay un contexto económico. O sea, en Navidad es cuando generalmente te das cuenta de que no tienes... Pues es una época en la que mucha gente compra regalos. Te das cuenta de muchas cosas de tu realidad, de que pues tal vez no te alcanza para comprar tal cosa. It's a Wonderful Life, él se queda tiene problemas económicos. Entonces es como, pues ese es el momento en el que él reflexiona y dice, pues no sirvo para nada, la cagó.
Me encanta porque me la quieres vender como sea.
Pero es que...
No, y a ver, güey, el conflicto de Home Alone, ¿cuál es, cabrón? Que la familia se junta para ir de vacaciones.
Se pueden juntar en cualquier momento del año para irse de vacaciones.
Puede ser otra vacación.
Sí, puede ser una vacación.
Pero donde la gente se junta, realmente toda la familia, y se van de vacaciones.
Puede ser el día del que comen el pavo. No importa.
En verano cada quien viaja
con por sí mismo. ¿Cuál es el día que comen el pavo?
Capaz si esta familia es así. O sea,
sí,
tú
por qué vas. Da igual.
O sea, la excusa más obvia para juntar a la familia y que viajen es Navidad.
Ok, pero ahí tenés. La usaron la Navidad de excusa, nada más. No es una película
pero yo sí siento que añade muchísima magia. O sea, sí siento que era el contexto perfecto para que esa historia se diera.
Para mí, el niño, él está increíble y los villanos increíbles por todo lo que pasa entre ellos, no porque es época navideña. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo.
Ok.
Pero bueno no sé, no me odien, chicos.
Argentinos.
Argentinos. Hashtag argentinos.
Argentinos. Así.
A ver, Anuarcito, ¿con qué nos vas a sorprender?
Zack Snyder es el Stanley Kubrick del cine de superhéroes.
Escucha
por
qué. Creo que es la opinión más impopular que escuché en mi vida.
¿Por qué?
En mi vida,
te voy a decir por qué. Porque cuando Kubrick sacó su cine, La Naranja Mecánica y todo esto, fue muy impopular en su época. Lo tacharon, no sé qué, y ya fue más adelante cuando ya empezó a agarrar realmente popularidad y prestigio sus películas como La Naranja Mecánica, ¿no? A eso me refiero con Zack Snyder.
Que va a ser revalorizado en el futuro.
Exacto. Zack Snyder fue odiado por Man of Steel, Batman v Superman y La Liga de la Justicia. Pero yo creo que cuando las nuevas generaciones volteen atrás y vean cómo empezó el cine de superhéroes, va a ser muy valorado Zack Snyder por lo que proponía en sus películas de superhéroes, por lo profundas que eran, por cómo jugaba con la cinematografía, cómo los endiosaba a los superhéroes, cómo tenía un tono dark. O sea, cosas que en el momento, lo larga que eran las películas, o sea, porque también su duración le jugó en contra, como tipo Batman v Superman o La Liga de la Justicia.
Cuatro horas.
Entonces, cuando volteamos a ver y vemos todas estas cochinadas de Ant-Man, Quantumania, Doctor Strange, no sé qué.
Bueno, pero las estás comparando con las peores de Marvel. Exacto. Si las comparamos con las mejores, inclusive, mira lo que te voy a decir, con la Superman de los 80, la primera y la segunda, que son maravillosas, no sé si van a revalorizar. A mí Marvel sí me gusta
todavía más. Y luego, cuando veamos...
Pero quizás es generacional
Watchmen
también.
Y todo eso.
No, es que
Watchmen
era lo que te iba a decir. Watchmen sí. Para mí, Watchmen es una joya.
Sí.
300 sí. Es una joya.
Sí.
Pero las que hizo, para DC, se me hacen malísimas.
No, a mí Man of Steel, Batman y Superman, Director Scott y Justice League, Director
ni
Scott.
Ni siquiera el Snyder Cut a mí me la redimió.
A mí me encantó. Entonces, yo creo que más adelante, cuando voltemos atrás, Zack Snyder se va a hacer mucho más valorado de lo que es ahorita.
Igual... Empezaste comparándolo con Kubrick. Ahí no, ya no. Me
exacto.
Perdiste. Ahí ya me
perdiste. A ver, es que ese fue el error.
O sea, entiendo una el punto cosa, de que lo van a revalorizar, pero lo metiste con alguien que es el mejor de la historia.
Exactamente,
o sea.
Es el mejor director de la historia. O sea, ¿tú crees que es el mejor director de superhéroes de la historia? Porque eso es Kubrick. Sí. Kubrick es el mejor director de la historia.
Zack Snyder es el mejor director de superhéroes hasta la historia.
Muy bien.
Porque, por ejemplo, Todd Phillips y Matt Reeves y Christopher Nolan... Se distanciaron un poquito de la esencia 100% del cómic. Entonces hicieron como que del cómic algo muy único, que es lo mejor de la historia, pero ya no está un poquito fuera de los superhéroes tal cual, ¿sabes? En cambio, ya, o sea, hablando de superhéroes, de esencia de superhéroes de cómic, Zack Snyder es el mejor director de ahorita.
De la historia.
De ahorita. Sí, de la historia. Hasta ahorita. No sé si ahorita vayan a hacer.
Ah, claro, no, hasta el día de hoy.
Un cabrón que la rompa con todo. O Andy Muschietti en Flash la rompa. No sé.
A mí me gusta más James Gunn.
Sí.
No, a mí me gusta más Zack Snyder.
A mí me gusta más.
Sí, me gusta.
Yo Zack Snyder.
Pero bueno, está muy bien. Es impopular, me gustó.
Sí,
me gustó.
Es impopular. Claro que sí.
Está muy bien, me gustó.
Bueno, a ver, yo tengo otra. Debió haber ganado Loving Vincent en lugar de Coco el Oscar a mejor película ese año.
¿Cuál era la película, perdón?
Loving Vincent. La del Vincent Van Gogh.
Ah.
Debió haber ganado Oscar a mejor película animada en lugar de Coco ese año. Porque yo siento que era una proeza el hecho de tener que cada fotograma fuera un cuadro al óleo. O sea, a mí se me hacía técnicamente algo que nunca se había hecho y nadie la peló. La nominaron, pero al final, pues obviamente Pixar con toda su maquinaria, con todo lo que era Coco y además este año que era el año de los mexicanos. Que...
Claro, creo que sí. Acá sobre todo fue Coco por eso.
Ajá, la gente llevaba con una atracción de pues todo el fenómeno y estaba el tema de Trump contra los latinos y contra los mexicanos y bla, bla, bla. Pero yo siento que ese año debió haber ganado Loving Vincent, a pesar de que soy mexicana y que qué padre que Pixar hizo una película de México, que además a mí en algunas partes se me hace medio estereotipada, la verdad, sí, Coco.
Bastante.
Bastante. Hay unas partes que disfruté mucho, sobre todo el tema del afterlife y los alebrijes y todo esto, pero no. Para mí se lo merecía Loving Vincent.
Y además, siempre está esta discusión de qué se premia realmente en una película animada. Si la historia, si la animación per se o el conjunto de esos. Coco es una película muy emotiva, eso no lo voy a negar. Sí. Sin ser mexicano, yo me emocioné bastante. Pero sí siento que ahora que nombras esta película, a veces también sería bueno que la academia, ya nos estamos metiendo en eso, que premie también el que alguien se anime justamente a hacer algo diferente. Y esa es la película. La audacia, lo diferencial, que no sea la clásica historia, que se muere alguien y que termina todo bien, como es Disney en general, ¿no? Pero estoy de acuerdo. ¿No?
Yo combinación entre
los dos. Es una historia muy poética, era más íntima, era la llevar la carta de Van Gogh, el hermano, o sea, tenía muy buen cast. Saoirse Ronan, o sea, había muy buenos actores involucrados. O sea, como que siento que era una película muy completa, muy innovadora, que estaba proponiendo algo completamente distinto y no la pelaron.
Pasó con Klaus, que ahí esa sí te digo que es la mejor navideña, pero esa es
Klaus
la Navidad.
Es buenísima.
¿Y quién le ganó también? ¿Una de Pixar?
Toy Story 4, sí, según yo.
Ahí está, ¿no? Que todo bien, amo Toy Story, pero no, creo que ahí...
A mí sintiendo lo de Pame, pero a mí no me hizo ruido Coco, porque a mí me encantó Coco, la verdad.
Me encantó.
Y creo que sí hubo un estudio de Pixar profundo sobre nuestra cultura y se ve reflejado eso en la película. Tanto estéticamente...
A ver, ¿tú crees que hubo un estudio muy
exhaustivo?
De la cultura del Día de los Muertos.
A ver, ¿tú cuántas personas conoces que, así, o sea, de escasos recursos, que tengan un xoloscuincle?
Ah, bueno.
O sea, es un perro carísimo.
Sí, sí.
O sea,
¿es verdad?
¿Qué?
No, pero al final del día... Es
tienes ahí un mod que no es nada. O sea, ya sabes, un perro de la calle que pues sí está mezclado. Los xoloscuincles son carísimos. ¿Nadie se le ocurrió decir esto no podría pasar en México?
No, pero a ver, el cholo sí es un animal que representa nuestra cultura. Es un hecho. Y también los alebrijes.
Pero no es para que lo tengan en un... Pues, la verdad, o sea, no funciona así el mundo en México. Sí.
Bueno,
o sea,
bueno, y me gustó que hayan hecho referencia al santo, a Pedro Infante, a Jorge Negrete. Entonces, sí hubo un estudio, perdón, pero sí hubo un estudio.
No, bueno, claramente sí.
Obviamente,
no es,
pero...
Ah, a ver qué onda. Pero sí veo un estereotipo, como decís. Creo que hay cosas que son como obvias también.
Ajá,
¿no?
Un poco...
Pero igual tampoco creo que eso esté mal en la película.
Sí, no,
porque
no está mal. Porque...
Pensá que es una película gringa para el mundo, digamos, ¿no? Y no es una película 100% que tiene que ser exactamente basada en la historia de... Pero sí, comparando de vuelta lo que decís, claramente ganó porque es Pixar, más que otra cosa,
exacto,
¿no?
Y porque, la academia fue la única que vio y porque conectó con la historia.
Como siempre.
Sí,
como
sí. Y lloró y Mamá Coco. Y
me gusta cuando decís que solo ven las películas que ganan.
Sí, claro.
Lo dijiste.
O sea, a mí me gustó sobre todo que se conociera más sobre la cultura mexicana, sobre todo del afterlife,
del
más allá que maneja, o sea, que tenemos en la cultura mexicana. Sí. Está increíble que se haga como masivo,
sí,
que la gente lo conozca.
Eso sí.
Y yo decía, los extranjeros que estén viendo esto van a decir como, no manches, qué viajesote traen en esta
también,
cultura.
Sí.
Y eso me gustó, que se haga mainstream, pero no sé, habían unas partes que...
Sí, yo por ejemplo, a mí me gustó porque antes de Coco, nuestra única representación de Disney eran los Tres Caballeros, que eso sí está de la chingada.
Eso sí está muy... Sí,
o sea, Donald no es gringo.
Estereotipado.
Y es como que representa a México y así se me hacía injusto, ¿ya sabes? Entonces Coco, a lo mejor y tiene cositas como el cholo y así, pero aún así es un paso mucho más grande hacia nuestra representación de lo que fue los Tres Caballeros en su época. Entonces a mí, yo en ese sentido sí me sentí mejor representado que los Tres Caballeros, y me gustó, te digo, que hayan agregado mucho en nuestra cultura, como los alebrijes, como Pedro Infante, como el santo, como el pan de muerto, como las conchas, como todo eso, ¿ya sabes?
Sí.
Y como nuestra cultura del Día de los Muertos, que es una tradición muy bonita,
sí,
la verdad.
Sí, es increíble, sí, no, sí, sin duda. Sí, sin duda, pero...
Pero es una opinión impopular y está buena.
Es impopular y yo creo que debe haber ganado lo invito.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, les pregunté si podía meter una que es, por más que esto es la Cinemafia, el mundo de las series... Está
Date.
Pegado, ¿no? Es el hermanito menor, digamos, del cine. Voy a ser duro con esto. Voy a ser duro. Pero voy a aclarar antes, porque si no la gente se me tira encima. A mí me encanta Succession. Me parece una muy buena serie, un guión. Sobre todo los guiones de esta última temporada. Estamos haciendo este programa antes de que termine la serie, a 4 semanas. ¿Por qué todos los influencers de cine y televisión creen que Succession es la mejor serie de la historia cuando claramente no lo es? Y claramente eso los deja al descubierto de que no vieron televisión en toda su vida y recién están viendo Succession porque se puso de moda hablar de Succession semana a semana.
Yo estoy de acuerdo contigo en que para nada es la mejor serie de todos los tiempos. Es una serie que... lo estamos comentando hace rato, o sea, como que plantea la vida de exceso, bueno...
La vida de los millonarios.
Del 0,001% de la población, o sea, la clase más privilegiada posible.
Sí.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, al final siento que este fenómeno que también ha llamado mucho la atención, siento que la gente la ama tanto porque un poco es como las Kardashians of money.
Bien, me gusta esa comparación.
O sea, porque les encanta ver cómo vive esa gente, cómo se vive allá arriba, ¿no? Entonces como que llama mucho la atención a qué lugares van, qué hacen. O sea, y la intriga en ciertos momentos sí es, o sea, se pone bastante interesante, pero mucho, o sea, de pronto se pone muy repetitiva.
Para mí también. ¿Cierto? De hecho, la tercera temporada a mí no me gustó tanto y sentía que estaba arrancado hasta que pasa algo puntual, no vamos a spoiler, que sí decís, wow, ¿no? Pero también siento eso. Siempre la serie es la pelea entre los hermanos, el papá, entre los hermanos entre ellos, entre el papá y no sé quién. Siempre es lo mismo. Está contada tan bien y está filmada de una manera diferente que claro que te engancha y querés saber qué va a pasar con cada uno de ellos. Pero para mí eso no le llega a los talones a una cantidad de series que realmente tienen unos guiones y unas historias que decís, wow, Succession no es ni en el top 10 quizás de las mejores series de la historia.
A mí lo que se me hace que tiene muy, muy bien es el diálogo. La manera en cómo está escrito el diálogo, eso es lo que te mantiene.
Sí.
Porque todos... Y sí, y un poco... ¿no sientes que todos hablan igual?
Puede ser. Digo, a su manera.
Pero siento que no... O sea,
como que el tipo de discurso...
El tipo de discurso es muy parecido y también la manera de que todos hablan muy rápido con términos como muy... Que una persona tal vez
que
no se sacaría de la manga tan
sí,
rápido.
Sí, sí,
¿no, ¿no te pasa como que todos hablan así?
Sí, puede ser.
Y entonces como que siento que el que escribió se estaba escribiendo a sí mismo en todos los personajes. Un poco esa sensación me da a veces.
Puede ser, puede ser.
A pesar de que me encanta. O sea,
a mí me encanta Succession, ¿eh?
No, me fascina, o sea, me entretiene muchísimo escucharlos y me río mucho. Por decirte, el personaje Roman, que es mi favorito.
Sí.
Me encanta los sharp y todo, pero todos se me hacen demasiado sharp y siento que en una familia tal vez alguien no sería tan sharp.
Para mí el gran problema que tiene Succession es que, para mí, salvo ese episodio y lo que nos presentaron hace unas semanas, para mí ya perdió la sorpresa porque ya sé lo que van a decir y cómo van a reaccionar a ciertas cosas y que van a minimizar a los empleados y que, ah, sí, estúpido, vete de aquí. Como que yo ya lo vi en las primeras dos temporadas. Y siento que en ese sentido la serie nunca avanzó, por más que en estos últimos episodios hay unos guiones impresionantes, uh-huh. Pero no siento que sea la mejor serie de la historia, como, bueno, muchos de nuestros amigos dicen.
Sí, yo voy apenas a la primera temporada.
Ah, te falta.
Entonces, como que
¿y te está gustando?
Te voy a decir, o sea, para mí la mejor serie de la historia es Breaking Bad. Entonces,
okay.
Yo no puedo comparar temporadas porque no he visto mucho Succession, pero puedo comparar pilotos.
Bien.
Entonces, el piloto de Breaking Bad es una genialidad.
Que a casi nadie le gustó, ¿eh?
Vince Gilligan propone algo narrativo nuevo y algo visualmente nuevo. O sea,
sí.
El manejo de cámaras, cómo las posiciona, las pone en lugares raros. Y empieza con un cabrón en calzones, con una pistola. Y
en el medio del desierto.
Corte A, este güey es un profesor de química. Entonces sí, tú sí, como sí. Audiencia, en chinga estás enganchado porque dices, ¿cómo chingados este profesor de química teto llegó a este punto que vimos al principio? Entonces ya con eso te engancha y ya no te suelta. En Succession, yo nada más sobreviví el primer episodio porque la gente me dijo que Vela. Está cabrón a Succession.
Claro.
Pero literalmente el piloto, apenas los últimos 15 minutos, ya me empezó como que a llamar la atención. Algo, pero al principio, a nivel narrativo no se me hizo nada nuevo. A nivel visual, cero contraste, son pura master shot.
Sí, sí, sí. Con, sí. Pero que creo que funcionan para
exacto,
eso.
Para el mundo. Entonces digo que, exacto. Pero nada más así comparando con Breaking Bad, a nivel visual y a nivel narrativo no me dio
no
algo.
No es propositiva
exacto.
A nivel visual nada.
Entonces digo claro, que claro. Yo no puedo comparar series porque todavía no he acabado Succession, entonces no quiero hablar con ignorancia, pero piloto sí puedo comparar y es Breaking Bad es superior al 1000%.
No, y hay otras también.
Exacto.
¿Eh? Hay
Game of Thrones también.
Game of Thrones, Mad Men, The Americans, Sopranos, sí, sí, exacto. Entonces, no sé, The Wire. O sea, podemos sí. Nombrar muchísimas series.
Entonces, nada más comparando pilotos, pues no pinta ser la mejor serie de la historia.
Muy bien.
Pero todavía no sé.
Impopular para algunos, para otros no.
Ok. Vas a Norcín.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Ok. Kylo Ren.
Es el mejor villano
de
la historia.
Es el mejor personaje de Star Wars.
Hasta luego.
Y Adam Driver es el mejor actor de toda la saga de Star Wars.
No, bueno, me voy.
¿Verdad? Ok, vamos a empezar. Esto se va a poner bueno.
Eso más que opinión impopular es les quiero tirar carne al asador para que no sé,
a ver,
para que me coman vivo.
¿Quién según tú es mejor que Kylo Ren?
¿Villano?
No, en general.
¿Qué mejor personaje?
¿Personaje?
Ajá. Todos.
¿Casi bueno, todos? ¿Todos? Sí. ¿Casi? ¿No todos?
Bueno,
no.
pero...
Digo, objetivamente,
Darth Vader.
Han Solo es mejor.
Obi-Wan Kenobi. Luke Skywalker. Han Solo. Hasta Boba Fett, que apareció en una sola película, es mejor. Y no habla casi.
A nivel complejidad y arco dramático, Kylo Ren es el que tiene mejor arco y complejidad.
Es un nene malcriado.
Hasta ya se está protestando.
Que se hace villano y después tiene un conflicto muy tonto con su vida. Mata al papá para solamente matar a Harrison Ford en la saga. No, cero. No me parece. parece para nada.
¿Y quién es un mejor actor que Adam Driver de la saga?
Dime si no, Alec Guinness es mejor actor que Adam Driver.
Obi-Wan de joven.
Ewan McGregor. No es cierto, güey. Adam Driver tiene mucho más...
Pero para, estamos comparando actores, o sea, la carrera como actor o el actor en Star Wars.
El actor de mejor rango actoral.
Bueno, ahí ya te fuiste a algo mucho más profundo.
Alec Guinness se chinga a nivel carrera, obviamente, a Adam Driver.
Alec Guinness es mejor actor.
No, a nivel actuación, Adam Driver es el mejor de la saga de Star Wars. Perdóname.
No sé. A mí me gusta mucho Adam Driver, no voy a decir que no como actor.
No, a mí también me hace muy buen actor. Sí, me encanta. Pero Sir Alec Guinness es Sir Alec Guinness.
Pero, Ewan McGregor es un actorazo también. No sé ahora, me pusiste como en un aprieto de pensar en...
Por eso, ¿Adam Driver es el mejor actor de la saga de Star Wars?
No sé.
No estoy diciendo la historia.
¿Cómo es Padme? Se me van los nombres.
Natalie Portman.
Tremenda actriz.
Adam Driver le sigue ganando a Natalie Portman.
Quizás en el futuro lo podamos discutir cuando tengan 10 años más de carrera.
Ya lo vimos.
Alec Guinness es mejor actor.
Pero Natalie Portman, desde Black Swan, que hace una actuación bestial. Cuando era niña en el profesional, de niña, una actuación bestial.
Ve Marriage Story, cabrón.
Adam Driver es un gran actor.
Me encanta. Desde Girls, que aparece un niño que decís, wow, este chico va... Sí, no lo niego, pero sí. No sé si es el mejor actor de la historia.
Yo sí sé, pues estoy diciendo.
Y para nada Kylo Ren me parece el mejor personaje de Star Wars, pero para nada.
A mí sí. Hasta se me hace bastante insoportable.
No, sí, bueno.
Pero a nivel carrera, Alec Guinness, no puedo discutir contra eso porque es un titán. Pero a nivel actuación, estoy diciendo, hombre.
Pero es que Alec Guinness tenía un tipo de actuación que era de una época.
No, también.
Y se cruza con la misma época que Adam Driver.
No se cruzan en nada.
Claro, o sea, a partir de los 70s ya empezó como esta actuación realista ante cámara.
Pero ya había pasado el momentum de Alec Guinness.
Por mucho.
¿No?
Pero, a ver. De hecho, sus últimas películas debe haber sido Star Wars, ¿no?
Sí.
En su carrera.
Sí, exacto.
Adam Driver no había ni nacido.
Exacto.
Por eso no se puede comparar ahí. No.
Yo sí puedo comparar porque sí están en la misma escuela de actuación que empezó como en los 70s, más o menos.
No estoy de acuerdo.
Y Star Wars es 77.
No, está bien, pero no estoy de acuerdo con lo de Adam Driver en la misma escuela de actuación.
Sí, o sea, están en la misma ola que empezó como en los 70s.
Pero el prime de Alec Guinness fue en una época donde se actuaba de cierta manera y ya no es lo mismo. Hay pocos actores de la época de Sir Alec Guinness como Sir Alec Guinness.
Sí.
Ahora hay muchos que puedes comparar con Adam Driver, que es muy buen actor, hay muchos que están a la par. En esa época, por eso era Sir Alec Guinness.
Pero esto,
porque igual por también. Sus aportaciones
estamos hablando de carrera, no de actuación.
Pero por algo se volvió quien se volvió y por algo le dieron un título nobiliario.
Claro, pero eso ya es trascendencia en el mundo. Yo no te voy a discutir. Alec Guinness se lo chinga a Adam Driver. Estoy hablando de rango actoral y de actuación.
Pero es que estás hablando de un tipo de actuación...
Que ya se cruzó con la misma época que Adam Driver.
No, estás hablando de un...
A ver, Obi-Wan Kenobi ya está en la época de nosotros, ¿no? O sea,
todavía puedes comparar más a Ewan McGregor con Adam Driver.
Un poquito. Ajá. Porque también es mayor, digamos, ¿no? Pero bueno, sí.
O sea, Star Wars 4, A New Hope, ya está en esa nueva época de actuaciones, ¿no?
Y él para mí ahí. Para mí todavía no.
Ya es como obsesión minimalista, realista.
No, todavía seguía siendo muy space opera, era muy a la antigua escuela.
Estoy hablando de actuaciones minimalistas, ya empezó como que esa moda
de actuar. Star Wars, las primeras Star Wars siguen teniendo un estilo que no se parece al estilo de ahora.
Perdón, pero
Más telenovelesco, un poco.
A lo mejor no están tan pulidas como ahorita, pero ya empezó esa ola, me refiero. Ya había empezado esa nueva tendencia.
Pero además, el papel de Ben Solo... también no tenía tanto que
demostrar.
Demostrar, exactamente.
¿Cómo? ¿Ese que más tiene que demostrar?
No, pero para mí no lo logra.
No me lo complejo que es Kylo Ren y no me su actuación durante toda la
para
saga.
Para mí su actuación cuando no mata, está a la altura de lo que Adam Driver sí creo que está.
Cuando mata a Han Solo, no me chingues, cabrón.
Creo que sufrí porque era Han Solo y porque era Harrison Ford y era el papá. Creo que ese es el sufrimiento, pero no es que su actuación... De hecho, mira lo que te voy a decir. Para mí, Luke Skywalker, Mark Hamill, cuando se enfrenta por primera vez a su papá y se entera que es su papá y le corta la mano, puta, esa cara de Mark Hamill es infinitamente superior a todas las tres películas de Kylo Ren.
No, perdón. Adam Driver se chinga a Mark Hamill. Lo siento, amo a Luke y amo a Mark Hamill, pero a nivel de actuación...
Otra vez, no estoy hablando de Adam Driver versus Mark Hamill. No estoy hablando de eso.
Bueno, de Luke contra Kylo, sigue actuando mejor Kylo, güey.
No.
Claro que sí.
A mí no.
O sea, aparte de esa escena, dime una de Luke que digas como, no mames, ¿cómo actuó?
Cuando le cuenta que es el papá, cuando le rompe el brazo, cuando le corta la mano.
It's impossible. O sea, está bien.
Wow, para mí ese momento es impresionante.
Y cuando Ben Solo mata a su papá, no me jodas, cabrón.
No me produjo lo mismo. Y eso que estaba sufriendo porque veía a mi ídolo Han Solo muriendo en la pantalla grande, pero no me provoca esa cuestión de cuando él se enfrenta a Darth Vader y dice, soy tu padre, para mí es
¡wow! Sí.
Y cuando se emputa, cabrón, cuando Luke lo va a matar, tiene un chingo de momentos actorales que dices, no
lo
mames.
Lo veo como un nene.
De hecho, yo creo que sin Adam Driver, Kylo Ren pudo haber sido todo más, todavía más odiado de lo que es.
Puede ser, no, no digo que no, no, no sé, no lo sé.
Y también toda la relación con Rey, tampoco se la creí.
Sí, es lo mejor de la película, de la nueva trilogía, no. Esa relación es lo mejor de la película.
No.
De la trilogía.
Y yo no le creí, la verdad, en ningún momento.
Para pregunta para cerrar. ¿La última trilogía de Star Wars es la peor de las tres trilogías?
Sí.
O sea, ahí sí todos estamos bien.
Bien, muy bien.
Yo detesté y me cagó el personaje Rey. Yo la odié desde el día uno.
Sí, a mí no me gusta. Rey tenía mucho potencial desde la 7. Porque a mí la 7 me hace una gran película.
A mí me encanta. ¿De la Jedi?
No, la 7. The Force Awakens.
A mí me gusta más de la Jedi, de la trilogía. A mí. Porque también intentó ser otra cosa y le doy el beneficio.
The Force Awakens plantea muy bien el conflicto de una nueva trilogía.
Pero para mí termina siendo un cierre apurado y tratando de hacernos felices a todos.
A mí esa niña nunca se me hizo carismática y me cagaron todas esas películas por ella, sobre todo. Porque siento que debieron haber elegido una actriz más que te cautivara.
Es que
Rey, Padme, o sea,
Rey estaba escrita como villana y Ben Solo como héroe. Y sí, yo creí que justo Disney lo hizo, intencionalmente para luego hacer este cambio de...
Pero no es eso. Si una actriz no jala el ojo en la pantalla, Natalie Portman, te derretías por ella. O sea, la veías y decías, qué niña tan carismática, que llena la pantalla, qué hermosa es, qué todo. Y no necesariamente porque tienes que encontrar una niña hermosa, porque Carrie Fisher no es el tipo de ya sabes, la belleza escultural.
Pero tenía
una presencia, un carisma, una Bella Ramsey. Te gana en un segundo. No es el tipo de belleza
al
convencional.
A los fans de The Last of Us nos costó mucho Bella Ramsey al principio.
Pero, ¿por qué? Porque la comparas con el videojuego. Exacto, terminó siendo increíble su actuación.
Pero
increíble.
El videojuego, desde el segundo uno que conoces, es carismática.
Bueno, yo no jugué el videojuego.
Alessandro, no me dejarás mentir.
No, yo tampoco.
Yo no jugué el videojuego, pero a mí, conoces la actriz.
A Ellie en el videojuego, te enamoras.
Hablando con la banda.
En chinga. Y Bella Ramsey, muy buena, pero tardas un poco en...
Bueno, ¿sí? Igual ya nos metimos
en otra
cosa.
Bueno, ahí sí, tal vez estamos en otra cosa. Pero
no,
a lo que voy es que...
carisma.
Pero a lo que voy es que, bueno, yo que no jugué el videojuego de The Last of Us y nada más vi la serie, a mí la niña me cautivó desde el segundo uno.
A mí no.
A mí me tuvo. No. O sea, y siento que a pesar de que no es la belleza convencional, no es eso, es que no es un tema estético, es un tema de presencia.
Sí.
Y siento, o sea, una Millie Bobby Brown cautivó a la audiencia.
Exacto.
¿Por qué? Porque tiene mucha presencia
escénica.
Ella es carisma,
exacto.
Sadie Sink.
Carisma. Sí, exacto.
Y a mí, esta niña, ¿cómo se llama? Daisy Ridley. Jamás.
A mí sí me
decía, qué fastidio ver a esta niña.
Para mí, JJ fue muy atinado en el casting de las 7. Creo que John Boyega es muy carismático.
Sí, John Boyega te lo acepto.
Oscar Isaac es muy carismático.
Sí, ellos dos están...
Adam Driver es muy carismático.
Sí, sí.
Y Daisy Ridley se me hace muy carismático.
A mí ya no. A mí ya se me hizo la parte que...
Pero bueno, no era tu opinión popular.
Bueno, pero ya nos fuimos con otra opinión impopular.
Bueno,
Daisy Ridley,
conclusión, Kylo Ren.
Pero me encantó tu opinión impopular porque es muy impopular. Extremadamente, me encantó.
Te va a matar como Han Solo.
Yo me voy con la siguiente, que aquí creo que también está muy impopular y ustedes van a estar en contra mía, pero a mí no me gustó Hereditary.
No,
esto es mal.
Pues no, ¿Por qué no te gustó? No, me gustó. O sea, como que
A ver, a la mayoría de la gente no le gustó, solo le gustó a la crítica esa película.
No, como la gente no, aplaude, ¿no?
No, en Rotten Tomatoes el público la mató y la crítica la alabó, ¿eh?
Ah,
sí, claro.
Mira, yo creí que a la gente, toda la gente la había encantado.
No.
Es que a mí se me hace que el final, como que lo sentí muy Messi, como que se despeluca todo y ya no, como que... No, lo sentí como medio sin propósito, como ya vamos a aventar todos para todos lados. Al principio me estaba gustando, como que la sentía y la tensión y todo, y al final dije, ¿qué es esto?
Justo a mí se me hace brillante el final porque te manejan la tensión, no te enseñan mucho en el primero y segundo acto, y ya el tercer acto, después de estirar la liga al máximo, pum, te la sueltan con un madrazo.
Entonces, se prende en fuego y vuela y ahora.
A mí me encantó eso. Sí.
Exacto, a mí me gustó mucho.
Yo dije, porque se desata todo lo que viene construyendo la película.
Sí, sí.
Y agradezco en serio que haya esas películas de terror psicológico, porque siento que el mundo del terror se fue convirtiendo en algo cada vez más nefasto de... ¡Ay, te aparece alguien por atrás y te asusta! ¿No? Y creo que cuando ya la psicología del espectador es la que juega con una película, Eso es Hereditary para mí, ¿no?
O sea, a mí me había encantado toda la parte del principio hasta que la niña pierde la cabeza y... Esa parte es espectacular. Y la niña además te da un pinche terror desde el principio.
Sí.
Y te digo, a mí el final es lo que no entendí, ese despeluque y ese...
A mí se me hizo, a nivel narrativo, a nivel técnico, algo brillante. Y aparte, fue su ópera prima de Ari Aster... Y,
claro, es verdad. No, o sea, me olvidé.
Y ese güey supo cómo atacarnos al subconsciente. O sea, la película te chinga a nivel subconsciente. O sea, el manejo del sonido, el manejo de las cámaras, las actuaciones.
Toni Collette.
Uf. Ah, no, ella está.
No me jodas. Entonces,
no, ella la actuación está fuera.
Un terror que, como dice Rana, no se veía hace mucho.
No se veía.
Y cuando llegó esta película, nos perturbó a todo el mundo, literalmente.
Sí. Es que justo a mí me pasó lo que tú dices del tercer acto. A mí el tercer acto.
Es el que te falló.
Fue como. ¿Y ahora? O sea, como que me hubiera gustado un horror más...
¿Más clásico?
Más clásico, sí. Tal vez impopular, pero...
Está bien.
Porque todo iba bien, pero a mí esa última parte dije, ¿qué es esto?
Te mató la película.
Sí, me mató la película.
Uh-huh. A mí fue como, ahora sí ya soltaban la bomba.
A mí me encantó.
Sí, a mí también.
No, sí, me fui como diciendo, wow.
Y cuando está cortando el cuello, una imagen que va a vivir aquí por el resto de mi vida. No. Me perturba esa imagen. ¿Te acuerdas de esa imagen o no?
Sí, pero a mí se me hizo gratuita. O sea, ya sabes, no...
Se te fue como del estilo que venía manejando la película.
Exactamente.
Te entiendo. Sí te entiendo, ¿eh?
Pero te lo van construyendo poquito a poquito.
A mí sí me gusta,
Es como psicológico el pedo, y luego te van presentando un poquito algo fantasmal. Luego ya empiezan con las...
Sí.
Con invocar a los fantasmas y ya al final, ¡pum! Horror al 100%.
Tal vez porque por eso te digo, yo estoy mal porque tal vez mi estilo es más psicológico y ya cuando se vuelve
¿Sabes qué se me hace brillante?
No, para mí no.
Putz, es que yo amo a Ari Aster, estoy obsesionado con ese cabrón.
No vi todavía la última, no la pude ver.
¿No has visto Boys
No.
Es mi más favorita, pero está buena, güey.
A mí sí me gustó, ¿eh?
Sí.
Okay, ¿no la volvería a ver en mi vida?
No, sí no.
Jamás. Okay.
Eso está bueno, porque sí la disfrutan en su momento, pero ya, con una vez,
con
¿no?
Con una vez basta.
Pero, por ejemplo, en Hereditary, ¿a qué se dedica ella?
Ay, no me acuerdo.
Construye maquetitas.
Ah, cierto. Escala. Sí, cierto, cierto, claro. Cierto.
Entonces, ella controla mundos dentro de su mundo, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí.
Y cada vez que encuadra a ella dentro del mundo real, parece que es una maqueta.
Está dentro,
entonces, como ella la están controlando, al igual que ella controla sus maquetas.
Eso, o sea, me parece brillante.
Eso me gustó.
Un puto maestro.
Sí, sí, tal
y
cual.
Ópera prima, cabrón. Ese güey parece que lleva dirigiendo 30 años y una ópera prima.
Es un poco como Jordan Peele, que Get Out para mí sigue siendo
gran
obra maestra. Jordan Peele tenía experiencia siendo actor, yo tenía como
pero no es lo mismo tener su propio guión, su propia película.
Yo tenía experiencia en set, me refiero, ¿sabes?
Claro.
Este Ari Aster hizo su cortometraje de Strange Thing About the Johnsons, hizo un par de cortometrajes más, confiaron en él, le dieron su varo y la sacó del parque.
Okay.
Bueno, vamos a decir la última opinión
impopular. Voy a decir la última, y es la más impopular de todas. Acá me van a odiar, me van a odiar.
Vamos.
Y no voy a discutir el fenómeno y los libros, pero qué porquería que es Harry Potter, qué aburrida que es. Qué
porquería.
Nada. Sí, Harry Potter, niños que van a una escuela, aprenden magia y pelean contra un mago que es más brillante que ellos y no sé qué. ¿Por qué les gusta Harry Potter? A ustedes les pregunto y a ustedes dos.
Más bien... La pregunta es, ¿por qué no te gusta?
Por lo que acabo de decir. Niños que van, aprenden magia. Sí, la varita mágica. Estropus no sé cuánto, nomamus no sé qué.
Estropus.
No me odio. Pero quería tirar la bomba. La sacaron ahí detrás de producción antes de empezar y dije, es verdad. ¿Por qué Harry Potter es para todo el mundo o para muchos?
Que planteó un universo que era... Que fue extraordinario. Sí. A ver, yo te puedo decir, si yo conociera a J.K. Rowling... Yo le diría, tú me salvaste la vida. A ese grado, ¿eh?
Wow.
A mí, los libros de Harry Potter me salvaron la vida.
Leyendo los libros.
Sí, es que yo empecé leyendo los libros.
Claro.
Y además, me tocó, yo iba creciendo con los libros. O sea, cuando salió el 1, yo iba a cumplir 11. Entonces, haz de cuenta que yo iba así. Entonces, les había comentado el otro día, yo creía que me iba a llegar mi carta de Hogwarts. O sea, porque a ese grado me transmitió como... La magia, esta esperanza de que... Sobre todo porque yo, cuando los leí, estaba pasando por una época medio oscura en mi vida, estaba muy deprimida, y me ofreció ese escape. A mí me cambió la vida.
Voy a decir igual algo. Yo le estoy comprando los libros a mi hijo, va por el quinto, le puse las películas, todo. No es que estoy en contra, pero nunca entendí el fenómeno, sobre todo del cine, ¿no? No voy a hablar de los libros porque entiendo que de ahí viene el fenómeno, pero en el cine como que...
Pues que, güey, es la fórmula ganadora, güey. Es un mundo chingón, personajes chingones, historia chingona.
A mí lo que me ofreció, te digo, fue escape.
Sí.
O sea, porque yo soñaba que me sacaran de mi realidad para irme a un lugar así.
Sí, sí.
Y entonces, y poder, pues, tener este poder en tus manos. O sea, tener una varita y poder hacer encantamientos y mover cosas y estar en una comunidad con gente como tú, que además no pertenece.
Ahí te lo entiendo más. Cuando dijiste lo de la comunidad, entiendo que la gente se relaciona mucho cuando se siente identificado con las mismas, las personas que tienen los mismos gustos y
exacto,
los mismos valores.
Exacto, y cuando te sientes un outsider la vida...
A mí me pasó con la música.
Y que te puedas ir a un lugar con gente como tú.
Claro, claro.
O sea, a mí me representó muchísimo. O sea,
pasa por una cuestión más, inclusive sentimental, que por el producto en
sí. Pero es que a mí como producto se me hace incluso estratégicamente muy bien planeada. A ver, el hecho de que tengas las casas. O sea, J.K. Rowling es brillante. Sí, sí, sí. O sea, a nivel marketing,
sí.
El hecho de que tuvieras tus casas, tus colores, tu sala común, este sentido de afiliación es genial. El hecho de que haya usado también, o sea, porque están muy bien escritos los libros. O sea, toda la parte, ella pues es lingüista. Ella tenía toda esta parte del latín que estaba... O sea, lo introduce. Se inspiró en... Pues toda la historia fantástica, las quimeras, los minotauros, todo eso lo incorporó a un mundo en el que pudiéramos decir, ¿y si esto existe a nuestras espaldas? O sea, eso a mí se me hace genial.
Sí,
o sea,
estoy de acuerdo.
Es una realidad alternativa que pudiéramos pensar que existe. O sea, nosotros somos los muggles y eso existe, o sea, sin que nosotros lo estemos viendo.
Sí, y también, y cómo nos introducen al mundo... Es muy efectivo porque como Harry tampoco sabía de este mundo, nos enseñan cosita por cosita del mundo mágico y para la audiencia eso hace que empaticemos muy rápido con Harry y con el mundo y que lo entendamos bien y que nos enamoramos porque nos explicaron como bebés poquito a poquito, entonces pudimos absorber toda esta pinche locura poquito a poquito. En cambio, por eso hay gente que no ha conectado con Dune, por ejemplo, porque como que ya Paul Atreides es parte de este mundo y están muy establecidas las reglas de este mundo, hay gente con la complejidad de los personajes y más la complejidad del mundo no pudo empatizar con Paul ni con la historia, ¿no? Yo sí, porque me mamó.
Sí, claro, obvio, obvio.
Pero en Harry Potter, como Harry era un don nadie y lo vivieron al mundo mágico y te van explicando Hagrid paso a paso, para la audiencia fue muy fácil de digerir, entonces por eso todo el mundo nos enamoramos y conocemos muy bien este mundo porque nos explicaron paso a pasito, ¿no? Igual Star Wars te explican paso a pasito lo de la fuerza y así, pero el mundo no, porque Luke ya está establecido dentro de ese mundo.
Sí, es diferente además porque la historia empieza en un momento y después se va para atrás.
Pero Harry fue desde el día cero.
Claro, tal cual. Y creo que pensado sobre todo para niños.
Exacto, está más fácil.
Pero también, o sea, y todas estas fibras que toca Harry Potter de Voldemort como villano siendo un tipo que desprecia... al no mago. Es un tema de racismo, es un tema de discriminación, es un tema muy parecido como en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es seres a los que consideras inferiores, tú como raza superior. O sea, las motivaciones están muy bien planteadas. Bueno, pues un poco el tema de Harry fue medio arbitrario, ¿sí? Porque que él sea el niño que vivió, pues se da de la nada. Pero pues, o sea, siento que es una jornada, bueno, ¿cómo se llama?
The Hero's Journey.
El Hero's Journey muy completo.
Muy bien. No me convencieron, pero tiene sus puntos.
También, o sea, tú también eres más generación Star
Wars.
Sí,
es otra generación. Exacto, sí. Llegó a mi vida cuando yo ya estaba en otra cosa.
Exacto.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Un niño, entonces puedo conectar rápido con el niño. Exacto. Y puedo igual que Pame.
Sí, no, bueno, te digo, a mí me cambió la vida. Sí. Yo iba a la escuela disfrazada de Harry Potter.
Wow.
O sea, y me buleaban por eso,
y claramente. Llevabas tu varita todo.
Llevaba mi varita, mi lechuza, mi escoba a la escuela.
Y, y justo es también un acierto de la saga que Ron, Harry y Hermione son unos tetos. O sea, no son niños populares.
Es la niña nerd.
Se burla de
ellos. Es el niño teto que es Ron. Y Harry también como que...
Es verdad. Estoy de acuerdo. Muy bien.
Sí, o sea, te identificas con ese...
Es tan rica en personajes que es imposible que veas Harry Potter y que no te identifiques con uno al menos.
A lo mejor... Las veo y no me...
Es que tú eres muy cool, Ron.
No, yo soy muy viejo.
pero a lo mejor, no con los niños, pero si la ves, Lupin, te vas a enamorar de Lupin, de Sirius Black, de James, no sé, o sea, ¿sabes?
Sí, puede ser. De Dumbledore. Me quedé en la 4, ahí tengo que seguir. Me faltan 5 más.
O sea, ¿no has visto las demás?
No, nunca
las he visto. No, pues es que termina muy bien. Es más, te quedaste cuando no...
Cuando todavía no.
No.
Cuando apenas se pone dark.
Exactamente.
Es verdad.
Y se pone muy oscura.
Voy a seguirla. Ok, el año que viene volvemos y hacemos otro Opiniones Impopulares, a ver si...
O espérate la serie y ya...
No, la serie ni la ves.
No, sí, nada.
A ver, vas, échate la última.
Ahí te va. Les va.
Miedo.
Timothée Chalamet es el Marlon Brando y James Dean en nuestra época.
Igual Marlon Brando te fuiste demasiado. Sí, sí, sí.
No, ahí te va mi justificación, cabrón.
Muy.
Ahí te va. Marlon Brando en su época era uno y no tenía competencia. Era Marlon Brando. O sea, era el joven promesa. Todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo contrataba. Era un sex idol.
Ajá.
¿A quién te suena, cabrón?
Bueno, sí.
Bueno,
sí.
Pero es que pero Timothy Chalamet es un soft boy, o sea.
No, pero es un sex idol. Todas las mujeres, gracias a Timothy, ya se empezaron a fijar en flaquitos.
No, o sea, sí entiendo que cambió el canon, sí. Sí. Probablemente sí. En ese sentido es bastante
sí,
influyente.
Puede ser, sí.
Pero no lo compararía con Brando.
Y a nivel actoral, no hay nadie que se le asemeje en su generación. O sea, Tom Holland es el único, a lo mejor un poquito cercano, pero ni siquiera, ¿sabes?
No, este niño es Evan Peters.
Y Barry Keoghan también
ahí va. Tal vez porque no le han dado tantas oportunidades a Evan Peters, no se ha vuelto...
No, pero...
Como actor,
Evan Peters no es un sex idol. Este Timothy Chalamet, sí. Entonces,
pues si en Dahmer hasta la gente ya estaba queriendo echarse al Dahmer.
Timothy Chalamet...
La banda se enamoró de Dahmer,
todo,
¿eh?
¿No? Todo, sí, Timothy Chalamet es... Ese güey cambió cómo las mujeres perciben a los hombres a partir de ese güey. O sea, literalmente.
No estamos negando
su influencia. Bueno, igual eso es otra cosa. Hablando de actor,
exacto,
¿no?
Entonces,
pero compararlo con Brando a mí se me hace...
Todavía mucho.
Ajá, exacto.
Todavía
tiene generación. Un gran potencial. A mí se me hace muy buen actor.
Sí, sí, sí.
Hay gente que no le gusta. A mí me fascina. Y además, mis respetos por el nivel de prestigio de directores que se ha agarrado.
Sí, sí.
Porque lo está pensando muy bien. Sí. Lo está...
Y su rango es tremendo. Tiene un camaleón,
sí,
el cabrón.
Te voy a decir una cosa. Tal vez su físico no le va a ayudar tanto en el futuro.
Hay que ver.
Sí, hay que ver. O sea, pero si se mantiene... No sé, lo retiro. Porque Daniel Day-Lewis también tiene... Puede crecer como Daniel Day-Lewis con ese tipo de flaquito.
Sí, sí.
Sí, no.
Sí, yo creo que si sigue siendo el... Y cada vez mejor actor, porque ya es un gran actor y creo que va a ser mucho mejor actor todavía. Sí, y va a seguir trabajando con los mejores directores. Creo que sí son esos actores que lo único que me da miedo es que solamente se vaya por grandes papeles. Cuando es lo que hablamos otra vez y hacemos la comparación de Brad Pitt y DiCaprio, me gustaría verlo a Timothy en papeles más tranquilos, no solo buscando el papel con el director, como que me gustaría verlo también haciendo otro tipo de cosas.
Es lo que vende, al igual que Marlon Brando, prestigio este cabrón.
Sí, pero me gustaría que no sea simplemente eso.
Él se quiere ir por una carrera como la de DiCaprio. Por eso hasta le pidió consejo y
por
todo.
Por eso, hasta en cada generación hay una figura muy marcada. En esta generación... Es Timothy Chalamet.
Va a ser el
alguien.
O sea, sí.
Sí, sí. Va a marcar.
Sí, pero no lo compararía con Brando.
Todavía no.
Dale unos años y ya está su lugar apartado en la mesa de los grandes, literalmente.
Esta parte va a ver si llega.
Sí, exacto. Va a llegar. Claro que va a llegar. Claro que va a llegar, güey.
No, se ve que sí.
Se ve que pinta va. Para
si Timothy se retira hoy en día, diciendo que no mames tu carrera.
No, sí, pero si se retira hoy...
No, por eso.
Lo que demostró Brando.
Si retira hoy... No mames, ya se puede morir diciendo cabrón, la armé y en grande, cabrón.
Sí, para la edad que tiene, la armó en grande, sí. Pero bueno, veamos cómo... O sea, me gusta que lo veas como alguien que puede llegar a ser alguien como Marlon Brando.
100% yo estoy a favor de eso.
Muy bien.
Ok.
Sí.
Muy bien.
Pero not yet.
Not yet.
Almost.
Almost. Almost there.
Ok, bueno, híjole, es que tengo tantas. Ya al final se me juntaron. Pero las voy a soltar todas así y ya me vale madres. Ok. The Notebook me da hueva, la película. Bien. George Clooney y Sandra Bullock me cagan. Nicolas Cage, a pesar de que tiene una gran filmografía y me parece, pues sí, es bastante icónico y me encanta en Wild at Heart de David Lynch, me encanta en Contracara, me encanta en muchas películas, en la de no sé cuántos milímetros.
9 milímetros.
Me,
o 8 milímetros.
No, 9, ¿8 milímetros?
8 milímetros.
No, me acuerdo.
Sí, 8
pero
milímetros.
Me fastidia su cara.
Muy bien.
Como que, a pesar de que me gustan sus películas, su cara a veces me hace como mucho ruido porque tiene como una fisicalidad muy extraña y a mí me causa conflicto. Kristen Stewart es malísima y Angelina Jolie es mala también.
Muy bien.
Angelina Jolie tiene una buena actuación en su carrera, que es la de, que es la por la que se ganó el Oscar, la de Girl Interrupted.
Sí.
Fuera de eso, la verdad es que siempre está posando en la pinche cámara y siempre está muy preocupada por cómo se ve.
Sí.
Y pues siendo la boca así y No. Angelina Jolie es una gran Tomb Raider porque se parece mucho al personaje y porque no se requiere ser gran actriz para ser Tomb Raider.
Y Maléfica también me gusta.
Pero en
dale
general,
con Maléfica.
Maléfica.
Pero en general, como actriz no es buena.
Estoy de acuerdo.
Okay.
Estoy de acuerdo.
Muy ya bien. Escupí todo lo que tenía que decir.
Muy bien.
Ok, bueno, muy bien. Muy bien. Nos despedimos. Esto fue La Cinemafia, nuestras opiniones impopulares con nuestro consentido, Rana Fong.
No me odien, más que otros días.
No nos odien. Si quieren, pongan sus argumentos de por qué están en desacuerdo con nosotros, pero no salgan con que son los pendejos, no saben de cine. Bueno, entonces, ¿qué te haces creer que tú sí sabes?
Ahí está, argumenten, argumenten.
A ver, acá los argumenten, muy bien. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Comenten, compartan y bye bye.